Imaginemos por un segundo la típica escena de estrés total en la caja registradora de un supermercado.
Uy, sí, un clásico.
O sea, la banda transportadora avanza rapidísimo, la cajera pasa los productos por el escáner a toda velocidad y pues la persona de atrás ya casi que está invadiendo tu espacio personal con el carrito.
Totalmente.
Y en ese momento exacto surge esa necesidad imperiosa, ¿no? De saber si el billete o la plata que uno tiene en la billetera va a alcanzar.
Y claro, en ese microsegundo bajo presión, el cerebro humano pues no se detiene a hacer matemáticas exactas con decimales.
Para nada.
No despliega una hoja de cálculo mental. Hace algo mucho más fascinante, que es casi como un truco de magia de supervivencia.
O sea, redondea.
Exacto. Redondea, recorta, asume y estima. El cerebro, digamos que entra en modo de ahorro de energía.
Claro, porque las matemáticas exactas, esas que nos enseñan con lápiz y papel en el colegio, exigen un nivel de procesamiento que bajo estrés simplemente colapsa.
Sí, colapsa por completo. Y por eso que solemos llamar calcular a ojo, no es pereza mental como muchos creen.
No.
No, para nada. Es una adaptación evolutiva brillante para tomar decisiones lo suficientemente buenas, pues en el menor tiempo posible.
Wow. Y es precisamente esa adaptación el centro de nuestro análisis de hoy, en esta inmersión profunda. Yo estoy fascinada con este tema.
Yo también, la verdad.
Vamos a explorar cómo una habilidad matemática básica, que a menudo subestimamos por no ser 100% exacta, es en realidad la herramienta que nos mantiene a flote en el mundo real.
Así es.
Y bueno, para entender esto, tenemos sobre la mesa un documento que resulta ser una joya pedagógica súper inesperada.
Sí, la verdad no me esperaba encontrar algo así.
Es una guía de estudio de matemáticas del año 2026. Para ser exactos, es la guía 04 del tercer periodo y viene de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina.
Allá en Chaparral, Tolima.
Exactamente, en Colombia. Y yo estaba impresionada porque es increíble ver cómo estructuran este concepto.
Es que resulta fascinante que una habilidad de supervivencia tan instintiva se logre formalizar en un plan de estudios, ¿sabes?
Sí.
Al revisar la guía, lo primero que atrapa la atención, incluso antes de llegar a los números o a los problemas, es el escudo de la institución.
Ah, sí, el escudo es súper llamativo.
No es un simple logo, para nada. Tiene un globo terráqueo envuelto en laureles, una lámpara del conocimiento así brillando intensamente, una cruz y un libro abierto.
Todo con los colores de la bandera de Colombia, ¿verdad?
Exacto. Y en ese libro abierto hay un lema muy potente. Dice, Dios, ciencia, trabajo y libertad.
Y esa última palabra, libertad, es justo la que resuena con todo lo que vamos a discutir hoy.
Totalmente.
Porque, a ver, normalmente asociamos las matemáticas con la rigidez, con estar, no sé, atados a una calculadora para no cometer un error catastrófico.
Claro, el miedo a equivocarse.
Pero la verdadera libertad en el día a día viene de saber cómo desprendernos de esa calculadora. O sea, de dominar la estimación para poder navegar por las tiendas, el asfalto, las carreteras, sin depender de una pantallita.
Y el documento, de hecho, aterriza ese concepto filosófico directamente en la calle. Nos plantea escenarios donde, pues, no hay tiempo para la perfección.
A ver, danos un ejemplo.
Pues mira, toma el caso de un personaje de la guía que se llama Marta.
¿Ok?
El problema dice que ella está comprando dos artículos básicos de aseo en el súper. Un champú que cuesta 18.900 pesos y una crema de 26.200 pesos.
Ok, 18.900 y 26.200. Ya me dolió la cabeza.
Exacto. Y ella va a pagar con un solo billete de 50.000 pesos.
Vale.
Lo interesante aquí es que la guía no le pide al estudiante que sume al centavo. Le pide que entienda la lógica detrás de la confianza que tiene Marta al entregar ese billete.
Es que, claro, si nos ponemos a pensar en la memoria de trabajo que mencionabas antes, sumar 18.900 más 26.200 mentalmente es un malabarismo horrible.
Es casi imposible sin equivocarte.
Sí, tienes que llevar números de una columna a otra en tu mente, que el 9 más el 2, que me llevo una, que el 8 más el 6. No, es agobiante.
Sí, te saturas rapidísimo.
Pero lo que hace el cerebro de Marta es reducir la carga, ¿no? Transforma el champú en unos amigables 20.000 pesos.
Exacto.
Y la crema la redondea hacia arriba, digamos, a 30,000. Y bueno, 20 más 30 son 50. Ella sabe, o sea, está 100% segura de que su billete la cubre.
Y la neurociencia detrás de eso es fascinante, porque demuestra que nuestra memoria a corto plazo solo puede sostener alrededor de 4 a 7 fragmentos de información al mismo tiempo.
¿Solo de 4 a 7?
Sí, es súper limitada. Entonces, al cambiar un número espinoso, digamos como 18,900, por un bloque sólido como 20,000, Marta acaba de liberar un montón de espacio en su disco duro mental.
O sea que la estimación es, en esencia, un mecanismo de compresión de datos.
Exactamente. Como comprimir un archivo en la computadora.
¡Qué buena analogía! Y me encanta que la guía escale esta comprensión de datos a situaciones de mayor riesgo.
Uy, sí.
Porque una cosa es que, no sé, que no te alcance para el champú y pases vergüenza en la caja. Y otra muy distinta es quedarte tirado en medio de una autopista.
Eso ya son palabras mayores.
Sí. La fuente nos presenta a Mauricio, que va manejando hacia Cali. Tiene 75,000 pesos en el bolsillo.
Okay.
Sabe que le faltan 420 kilómetros para llegar. Su vehículo consume 8,6 litros por cada 100 kilómetros y el litro de combustible está a 1,980 pesos.
Esos son los datos fríos.
Exacto. La gran pregunta del problema es si sobrevive al viaje o se queda varado.
Y el razonamiento que propone el documento para Mauricio es de verdad una clase magistral de cómo eludir el pánico matemático en la carretera.
A ver, ¿cómo lo hace?
Pues redondear es su única salida. Toma ese 8,6 de consumo y lo eleva a 9 litros.
Bien.
Luego toma la distancia, que son 420 kilómetros, y para simplificar, la asume como casi 4 veces 100 kilómetros.
Claro, ignora los 20 kilómetros extra por un momento.
Exacto. Entonces, multiplicar 4 por 9 es instantáneo. Da 36 litros.
Ok.
Luego, toma el precio de la gasolina. Esos incómodos 1,980 pesos y los convierte en 2,000.
Mucho más fácil.
36 por 2,000 le da 72 mil pesos. Como tiene 75 mil en el bolsillo, pues el semáforo mental se pone en verde y Mauricio acelera hacia Cali sin miedo.
Pero a ver, un momento, porque aquí yo sí tengo que poner un freno.
¿Qué pasó?
Porque estimar un gasto de 72 mil pesos cuando tu salvavidas total es de apenas 75 mil pesos, eso es vivir al límite absoluto.
Jaja, bueno, sí.
O sea, ese margen de maniobra de 3 mil pesos es pura adrenalina. Si miramos el cálculo milimétrico que también trae la fuente, el gasto real de Mauricio es de 71 mil 517 pesos con 60 centavos.
Uf, estuvo cerca.
Se salvó por los pelos de una tragedia en la vía. Yo lo veo así. Estimar es como mirar un mapa topográfico desde, no sé, desde un satélite.
Ajá.
Te da una excelente idea general de dónde queda el norte y hacia dónde queda Cali. Pero desde tan lejos, no logras ver el bache gigante o la montaña escarpada.
Es un buen punto.
Y si tu margen de error es así de pequeño, cualquier desviación mínima en ese mapa satelital te deja varado a un lado del camino.
Claro. Y lo peligroso de ese enfoque de mapa a distancia es justamente ignorar la fricción de la realidad, ¿no?
Exacto.
O sea, ¿qué pasa si hay un trancón y el motor consume un poco más estando frenado? ¿O qué pasa si la siguiente estación de servicio tiene la gasolina, no sé, 100 pesos más cara?
Estás frito.
Exactamente. Sin embargo, esa misma estrategia de aproximación satelital funciona de maravilla si se aplica con una mentalidad más defensiva.
¿Defensiva? ¿A qué te refieres?
Pues el texto de Chaparral nos muestra el reverso de la moneda con otra situación, el caso de Marcela comprando ropa.
¿Ah, sí?
Ella encuentra un pantalón de 96 mil pesos con un descuento del 24%.
Uy, no. Calcular el 24% de 96 mil mentalmente en medio de una tienda debería ser considerado deporte extremo.
Jaja, totalmente.
Es imposible para un ser humano promedio sin que le salga humo por las orejas.
Y por eso Marcela altera el terreno a su favor. Ella redondea el precio original a 100 mil pesos, que es un número perfecto y redondo.
Claro.
Y el descuento lo baja el 20%, que matemáticamente es tan simple como multiplicar por 0.8. 100,000 por 0.8 le da un costo estimado de 80,000 pesos.
Pero el precio real no es 80,000.
No. El precio real, si usamos la calculadora en ese momento, es de 72,960 pesos.
O sea que Marcela usó el mapa de manera brillante.
Exacto.
Se preparó mentalmente para gastar 80,000 pesos. Y al llegar a la caja registradora, pues se llevó la grata sorpresa de pagar menos de 73,000.
Fue una estrategia defensiva.
Su estimación creó un colchón financiero, un margen de seguridad real, muy a diferencia del salto al vacío que dio Mauricio en la carretera.
Exacto. Y la diferencia radica en la dirección del redondeo y, pues, en lo que está en juego. Al comprender cuándo redondear hacia arriba para protegernos y cuándo redondear hacia abajo para simplificar, entramos en lo que podríamos llamar la mecánica formal del más o menos.
La mecánica del más o menos. Me gusta eso.
Sí, y la guía no deja esto a la intuición, ¿eh? Establece reglas clarísimas sobre la resolución del cálculo.
Y me fascina que uses la palabra resolución, porque la guía nos explica esto de redondear a la decena, a la centena o a la unidad de mil más cercana. Y cuando lo leía, la mejor forma de visualizarlo para mí era comparándolo con ajustar la calidad de un video en Internet.
A ver, explícame eso.
Imagina que tienes una suma fuerte, ¿eh? 71,235 más 52,348.
Ok, números feos.
Exacto. Si ajustas la resolución matemática de tu cerebro a lo más bajo, digamos, redondear a la decena de mil más cercana, los números como que se pixelan, pero se vuelven ultra ligeros.
Claro, quedan en 70,000 y 50,000.
Exacto. Y el resultado salta a la vista. 120,000. Es como ver un video a 144p en YouTube, ¿sabes?
Sí.
Carga rapidísimo, tu cerebro no gasta nada de energía procesándolo, pero bueno, te pierdes todos los detalles.
Pero si la situación requiere más detalle, pues tienes que subir la resolución, a costa de gastar un poco más de ancho de banda cognitivo.
Claro.
Si redondeas a la unidad de 1,000, ese 71,235 pasa a ser 71,000 y el 52,348 pasa a 52,000.
Ya requiere más esfuerzo.
Sí. Sumar 71 más 52 exige un instante más de concentración, pero te entrega 123,000. La imagen es mucho más nítida, mucho más cercana a la cifra real.
Y esto lo vemos aplicado maravillosamente en un problema sobre una ferretería en la misma guía.
Ah, ¿el de Daniel y su papá?
Ese mero. Tienen dos cajas. Una tiene 2,998 tuercas y la otra tiene 3,085 tornillos. Quieren saber rápidamente cuántos tornillos de ventaja tienen respecto a las tuercas.
Y aquí el cerebro ruega por bajar la resolución al mínimo.
Se redondea a 3,800 y el 2,998 implora a grito ser convertido en 3,000.
Exacto.
Restas 3,800 menos 3,000 y en un parpadeo sabes la respuesta aproximada. 800.
Y funciona igual de bien para comprimir multiplicaciones que a primera vista son intimidantes. Un ejercicio pide estimar el resultado de 61,3 multiplicado por 40.
Uf, la coma decimal.
Sí, la presencia de esa coma decimal es suficiente para paralizar el pensamiento rápido de cualquiera.
Sí, a mí me bloquea.
Pero si le aplicas tu filtro de baja resolución, pues ignoras el decimal por completo y conviertes el 61,3 en 60.
Ok.
Luego ignoras momentáneamente los ceros de ambos números. 6 por 4 es 24. Le devuelves los dos ceros que tenías guardados y llegas a 2,400.
Magia.
Es un atajo algorítmico que nuestro cerebro toma naturalmente para evitar el sobrecalentamiento.
Pero aquí es donde la trama se complica y me parece que la guía nos tiende una trampa súper fascinante.
¿Por qué lo dices?
Porque bajar la resolución está muy bien cuando los números están ahí, aislados, solitos. Pero ¿qué pasa cuando entra en juego la psicología humana? Nuestros deseos y, bueno, el caos de los problemas de texto.
Ah, ya sé para dónde vas.
Quiero que hablemos del caso de Catalina en el supermercado. El documento nos da su lista de compras. Y voy a intentar hacer el cálculo rápido mentalmente, así, tal como lo haría ella.
A ver, te escucho.
A ver, la lista tiene 3 yogurts por 2,720 pesos, 1 kilo de azúcar por 5,200 pesos, 2 bolsas de pan por 2,190, una mantequilla por 2,480 y 1 litro de leche por 2,620.
Son bastantes cosas.
Sí, y según la fuente, Catalina estima que va a pagar unos 13,000 pesos en total. Y a simple vista, si miro los miles, o sea, 2,000 más 5,000 más 2,000 más 2,000 más 2,000, pues sí, 13,000 suena bastante razonable.
Y ese es exactamente el abismo en el que cae la mayoría. Es una falla sistemática de la atención que se mezcla con un poquito de autoengaño.
¿Tú crees?
Estoy seguro. Tu cerebro hizo exactamente lo mismo que el de Catalina. Se enfocó únicamente en los precios base, el primer dígito que vio, pero ignoró por completo los multiplicadores.
Ah, claro. Son tres yogures. No es uno solo a 2,700.
Ahí radica el error crítico. Si ajustas la resolución adecuadamente, los yogures están casi a 3,000 pesos cada uno.
Sí, 2,700 está cerca de 3,000.
Por tres, ya tienes casi 9,000 pesos comprometidos solo en lácteos. Si le sumas los 5,000 del azúcar, ya superaste los 13,000 pesos de la estimación inicial de Catalina.
¡Wow! Y aún ni siquiera he metido en la canasta el pan, la mantequilla ni la leche.
Exacto. El costo real de esa compra supera cómodamente los 15,000 pesos.
Es un fenómeno que yo llamaría optimismo financiero.
Me gusta el término.
O sea, cuando tienes un presupuesto ajustado y realmente quieres que la plata alcance para llevar todo a casa, tu cerebro convenientemente empieza a redondear hacia abajo.
Todo sea por no dejar cosas en la caja.
Exacto. Ignora los multiplicadores, le resta peso a los cientos y se convence a sí mismo de que la factura va a ser menor. Es razonamiento puramente motivado.
Total.
La estimación deja de ser una herramienta matemática objetiva y se convierte en una herramienta psicológica para evitar la frustración.
Estamos acomodando la matemática para que encaje con nuestro deseo emocional de que el dinero sea suficiente.
Totalmente.
Y fíjate que la guía de Tolima, al hacer que el estudiante confronte esta estimación falsa de Catalina, está enseñando pensamiento crítico puro.
¿Es verdad?
Les está diciendo indirectamente, oigan, no confíen ciegamente en la primera impresión de su propio cerebro.
Es brillante. Y esa necesidad de desconfiar de nuestra primera impresión matemática se vuelve aún más crítica cuando la guía de repente cambia radicalmente la magnitud de los problemas.
¡Uf! Los saltos de escala.
Sí. Pasa de contar bolsitas de pan a obligar al estudiante a concebir escalas masivas. Nos habla de un chico, Manuel, pedaleando casi 80 kilómetros.
¿Sí?
Luego de un cine gestionando casi 900 personas en un solo fin de semana. O de trenes cruzando distancias inmensas sin parar. Nos arranca de la cotidianidad y nos lanza un escenario de zoom out extremo.
Y eso tiene un impacto cognitivo fuerte. Porque, evolutivamente, los seres humanos estamos equipados para comprender números pequeños.
Sí.
Sí, o sea, podemos visualizar fácilmente 15 personas, 30 árboles, 50 manzanas. Esas eran las cifras relevantes para nuestros ancestros cazadores-recolectores.
Claro, lo que tienes enfrente.
Exacto. Pero cuando los números escalan a los miles o a los millones, nuestra arquitectura cognitiva empieza a fallar. Se vuelve demasiado abstracto.
Pierde sentido.
Sí, por eso el problema de la fábrica embotelladora en esta fuente es un desafío cognitivo monumental.
Ese problema en particular a mí me dejó pensando muchísimo.
¿Verdad que sí?
La guía plantea que una máquina llena 875,045 botellas de jugo en una semana laboral estándar, de lunes a viernes.
Una barbaridad.
Y luego le exige al estudiante estimar cuántas botellas se llenarían en 3 semanas. O sea, pasar del supermercado de la esquina a una escala industrial de casi 1,000,000 de envases de plástico a la semana te genera un vértigo matemático tremendo.
Es que para procesar una cifra de ese calibre, 875,045, el cerebro tiene que convertirla en un bloque manejable.
Volvemos a la compresión.
Así es. El estudiante debe abstraer ese número monstruoso, llevarlo cerca del millón de manera conceptual y luego multiplicarlo.
Claro.
Pero el verdadero valor de este ejercicio no está solo en la operación de multiplicar 1,000,000 por 3, sino en enfrentar a la mente humana con el abrumador ritmo de la producción industrial, que normalmente pues escapa a nuestra percepción diaria.
Y ahí, justo ahí, es donde ocurre lo que para mí es el momento cumbre, el giro más espectacular de este documento escolar de Chaparral.
A ver.
Vienen hablando de velocidad, de producción en masa, de trenes, de este consumo desaforado de cientos de miles de botellas. Y de repente, la guía da un volantazo temático impresionante y entra en una sección titulada Educación Ambiental.
Es un contraste durísimo.
Durísimo. Utiliza todo este entrenamiento que nos acaba de dar sobre cómo estimar y dimensionar el mundo para darnos una bofetada de realidad ecológica utilizando a la ballena jorobada. Como estrategia pedagógica en una clase de matemáticas, me parece revolucionario.
Es que el contraste es 100% intencional y muy, muy agudo. Dejan atrás el ruido de las fábricas para proporcionar datos biológicos fríos, pero súper contundentes sobre el ciclo vital de este mamífero marino.
Cuéntanos de esos datos.
Nos informan que la ballena jorobada tiene una expectativa de vida de aproximadamente 50 años.
Ok.
Nos detallan que su vida reproductiva no inicia de inmediato, sino que alcanza la madurez a los 5 años.
Listo, anotado.
Y el dato más crucial, su ritmo de reproducción suele ser de una sola cría cada 3 años.
Wow.
Y fíjate que no hay una fórmula evidente. El estudiante tiene que deducir la matemática que está ahí oculta.
Hagamos ese cálculo entonces. Actuemos como detectives biológicos por un segundo, aplicando la mecánica que hemos aprendido.
Va.
Tenemos 50 años de vida total.
Ajá.
Le restamos los 5 años iniciales donde la ballena apenas es una cría inmadura. Eso nos deja una ventana de vida reproductiva activa de 45 años.
Y ahí, al tomar esos 45 años de ventana reproductiva y dividirlos por el intervalo de 3 años que le toma gestar y criar a un nuevo ballenato, la matemática te entrega un número implacable.
A ver.
Un estimado máximo de 15 crías a lo largo de toda la existencia de la ballena.
¿15 crías? ¿Solamente 15 crías? ¿En medio siglo de vida surcando los océanos?
Es muy poco.
Es en este punto exacto donde los números impresos en la página pierden esa frialdad académica y se transforman en una lupa potentísima para observar la extrema fragilidad de la vida natural.
Totalmente.
Entender que 15 descendientes en 50 años es el límite biológico de esta especie, pues te hace ver que el margen de supervivencia es escalofriantemente estrecho. Cualquier perturbación en su entorno es catastrófica.
Y el acierto pedagógico de la guía es no entregar la respuesta digerida, sino culminar con una pregunta de reflexión profunda para el estudiante, ¿sabes?
Se vuelve tangible.
Se vuelve matemáticamente tangible e indiscutible. El bajo ancho de banda reproductivo de la ballena explica por sí solo su cercanía al abismo.
Viendo la trayectoria completa de esta guía 04, la verdad es increíble el viaje cognitivo que propone.
Sí, es un viaje completo.
Empezamos en los zapatos de Marta y Mauricio, descubriendo cómo redondear ceros y bajar la resolución de los números nos protege del sobrecalentamiento mental en el pasillo del súper o calculando la gasolina para ir a Cali.
Así es.
Luego nos enfrentamos a nuestras propias trampas psicológicas, a ese optimismo financiero ciego que nos hace calcular mal la cuenta de los yogures.
Que a todos nos ha pasado.
A todos. Y culminamos usando esa mismísima habilidad de estimación para asimilar la precaria tasa de reproducción de un gigante en peligro de extinción.
Es que la gran revelación transversal de todo este análisis es que, fuera de los laboratorios y, no sé, la ingeniería aeroespacial, las matemáticas rara vez exigen la perfección de una radiografía clínica.
Exacto.
Lo que el mundo cotidiano exige es el número útil. La estimación es el filtro que nos permite procesar la inmensidad y el caos de la realidad a una velocidad razonable, pues asegurando que tengamos información suficiente para tomar la decisión correcta en el momento justo.
Es literalmente la diferencia entre paralizarse intentando ver cada hoja de cada árbol y poder dimensionar el tamaño real del bosque entero.
Exactamente.
Y al pensar en esas dimensiones, para quienes nos escuchan, no puedo evitar conectar dos extremos de esta guía que el texto en sí no cruza directamente, pero que al ponerlos frente a frente resultan demoledores.
¿A qué te refieres?
Y con esto quiero que nos vayamos hoy. Cuando uno se pone a pensar en el vértigo de las magnitudes, pensemos en la máquina embotelladora de jugos que mencionamos antes. Y luego pensemos en los ritmos pausados de la ballena jorobada.
Claro.
Mientras que un solo mecanismo de acero inventado por el ser humano, operando en una esquina remota de una zona industrial, es capaz de escupir al mundo casi 1 millón de botellas plásticas desechables en un lapso de 5 días, a una criatura tan inmensa y compleja como la ballena jorobada, le toma 50 años de existencia luchar contra los elementos para traer al mundo apenas 15 crías.
Uf, puesto así, la desproporción es escalofriante.
Es escalofriante. Y quizá el verdadero peligro que enfrenta la humanidad en su obsesión por el progreso acelerado no es que hayamos perdido la capacidad de calcular fracciones con exactitud milimétrica.
No, ese no es el problema.
El peligro latente es que no nos hemos detenido el tiempo suficiente ni hemos usado nuestro ancho de banda cognitivo para estimar a fondo el impacto devastador que esa simetría de escalas está dejando sobre los ecosistemas de nuestro propio planeta.
¡Qué locura!
Y en este planeta, si nos falla el cálculo global de supervivencia, sí que no habrá grúa que venga a rescatarnos si nos quedamos varados.